Panorama Sur. Una mirada popular de las noticias. Panorama Sur.
Y la semana pasada el gobierno confirmó el aumento del piso del impuesto a las ganancias, que pasó de 225.000 a 280.000 pesos. Sobre este tema vamos a conversar con Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía. Ariel, muchas gracias por atendernos. Malena Sigui y Fernando Toco te saludan desde Panorama Sur.
Hola Malena, hola Fernando. Es muy usual que en lugar de decirme Sergio me digan Ariel, como me dijiste.
Ay, perdón.
Similito por el apellido. Pero...
Ahí está. Entonces Sergio Arelovich está en comunicación con nosotros. Primero queríamos preguntarte cuáles son los detalles de este anuncio y a qué universo de trabajadores afecta.
Bueno, en el régimen del impuesto a las ganancias que rigen en Argentina, y que no es un invento argentino porque existe en casi todo el mundo, se incluye también a las personas humanas y dentro de ellas aquellos que tienen ingresos altos. Y dentro de los ingresos altos, a una parte de asalariados, que en el caso nuestro era un número importante, en realidad fue un régimen que, y sigue siendo un régimen lleno de parches de punta a punta, y en lo que consiste el anuncio y la reforma, en elevar el mínimo a partir del cual se debería pagar el impuesto. Pero en lugar de poner un importe de bolsillo, se pone un importe bruto. En este caso es de 280.792, que aproximadamente, teniendo en consideración el descuento de jubilación, PAMI, obra social y cuota sindical, estaríamos hablando de 227.442 pesos. ¿Qué dice esto? Bueno, dice, bajo el concepto que tiene el impuesto a las ganancias, que las personas cuyo ingreso salarial sea superior a 227.442 pesos y que no tengan otro tipo de descuento, lo cual está previsto en la ley, deberían empezar a pagar el impuesto en la escala que está prevista. Esto es un viejo reclamo por parte de las trabajadoras y trabajadores, las organizaciones sindicales en general, porque hay como una especie de asimilación entre el ingreso salarial y el ingreso empresarial, cosa que claramente es diferente. Por lo tanto, el salario de ninguna manera es ganancia. ¿Por qué? Porque el ingreso empresarial sobre el cual recae el impuesto a las ganancias es el remanente final que queda después de haber abordado el conjunto de acciones que permiten la reproducción del capital. En cambio, para las trabajadoras y trabajadores, se toma un importe que no obedece a la suma de las facturas que sí puede de gastos y compras que puede deducir la empresa, sino lo que se supone permitiría reproducir la fuerza de trabajo de las trabajadoras y trabajadores. Con lo cual, hay una primera discusión, por un lado, porque no hay una permisibilidad para las trabajadoras y trabajadores que descuenten todos los gastos y compras necesarios para la reproducción de la vida, sino una suma genérica que es precisamente la suma de la ganancia del mínimo no imponible y la deducción especial para el caso de los ingresos salariales. Entonces, yo no discuto la pertinencia de que existan gravámenes sobre ingresos altos. Lo que hay que discutir es qué se interpreta por ingresos altos y qué no se interpreta por tal cuestión, sobre todo teniendo en consideración un conjunto de exenciones, las cuales se benefician personas humanas que sin percibir salario perciben renta financiera que en magnitud puede ser varias veces superior a los 227.000 pesos de los cuales estamos hablando y sin embargo están eximidos, están exentos de pagar el impuesto por la propia ley, ¿no?
¿Qué tal, Sergio? En ese sentido también iba mi pregunta porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que, bueno, a partir de esta nueva escala van a pagar el impuesto 1 millón de personas menos que en el 2019. Lo que no queda claro en ese número es si eso habla de una evolución del salario o una involución, ¿no? De no solo del salario, sino de la capacidad de consumo de los trabajadores.
Sí, yo dudo del número, en realidad, y lo que habría que decir además es lo siguiente: quedan incluidos en el régimen de retención del impuesto a las ganancias, están incluidos en el régimen, no solamente las personas que perciben un ingreso salarial y que están por encima de estos importes, sino que también están incluidas las personas que no tienen ingreso salarial y que por el contrario tienen un ingreso de naturaleza previsional, o sea, jubilatorio, si bien en número menor, que sobre todo en los regímenes provinciales encontrás una numerosa cantidad de casos que están incluidos en el impuesto a la ganancia. Siendo que durante la vida activa ya pagaron un impuesto a la ganancia, entre otras cosas, para financiar el sistema previsional y ahora están percibiendo una jubilación, me refiero a jubilaciones que exceden, por supuesto, los mínimos miserables que están vigentes, ¿no? Pero no es un número menor y me parece que es un tema también a ver, ¿no?
Y en ese sentido también, ¿qué pasa con las escalas? Digo, nos estamos metiendo en hilar un poco más fino, ¿no? Sobre la base de una ley que parece injusta de por sí, ¿no? En este sentido de gravar el salario. Pero uno de los reclamos también que aparecía era que se tocan los pisos, los mínimos, pero no las escalas.
Sí, sí, por eso, Fernando, es lo que te decía. El impuesto a las ganancias de hace mucho tiempo ha sido emparchado, a veces con malos parches y otra vez con parches horribles, y seguimos en esa línea, por ausencia de una discusión de fondo respecto de cuándo es pertinente grabar ingresos personales y si sería o no sería pertinente grabar ingresos personales de naturaleza salarial. Esta es la discusión de fondo que habría que dar. Entonces, lo que uno puede mirar es la historia. El impuesto a las ganancias en la Argentina nace en 1932, no se llamaba impuesto a las ganancias, se llama impuesto a los réditos en aquella época, y en el 74 recibe su nombre definitivo, que es el impuesto a las ganancias. Desde el arranque, desde el 32 en adelante, existió la cuarta categoría. La cuarta categoría del impuesto es la que recae sobre personas humanas, en general por ingresos que tienen como principal explicación el salario, pero que no se reduce a salario. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, los directores de sociedades anónimas, un síndico de una sociedad anónima, está incluido en la cuarta categoría. Entonces, me parece que quizás sería conveniente discutir, a ver, si aceptamos la pertinencia que se graben ingresos salariales altos, pues estamos ante la necesidad, en todo caso, de diferenciar qué es un ingreso salarial de aquel que no lo es. ¿Por qué? Vamos a suponer que en una negociación colectiva de trabajo, la Cámara Empresarial y la Federación o la Asociación de los Trabajadores acuerdan un salario. ¿Qué significa esto? Que el salario no lo fija unilateralmente el trabajador o la trabajadora, sino que se fija, en el mejor de los casos, en convenciones colectivas de trabajo. Con lo cual estaría más o menos de la expectativa que tenga la negociación salarial. Pero un síndico o un director de una sociedad anónima no se sienta con nadie a discutir su salario, no hay paritaria. Lo fija unilateralmente, sobre todo el propietario. Con lo cual, si el impuesto a las ganancias lo alcanza, seguramente agregará la remuneración que quiere auto-otorgarse aquella que le permita absorber el impuesto a las ganancias. Hay una desigualdad en la fijación de este precio, que es el precio de la fuerza de trabajo, que reitero, en el capitalismo, la fuerza de trabajo es fijada, en el mejor de los casos, en convenciones colectivas de trabajo, y en el peor de los casos, que en muchos casos es de tal naturaleza, lo fija unilateralmente el empresario.
Uh-huh. Y otra de las discusiones que está de fondo es el sistema tributario argentino, que no se está discutiendo en este momento. ¿Cómo está ese mapa hoy?
Bueno, yo siempre digo lo siguiente: un sistema tributario puede ser justo o puede ser injusto nominalmente, pero en realidad está metido dentro de una cáscara que lo contiene, que es la estructura económico-social. Por lo tanto, aunque el diseño de un buen sistema tributario, que sea progresivo, que grave a quien más tiene y que desgrave a quien menos tiene, funciona dentro de la estructura social. Y si la estructura social es desigual, como en el caso de la Argentina, por bueno que sea el diseño, este diseño termina siendo subsumido a la decisión unilateral y monopólica de quien tiene la batuta. Con lo cual, no solamente hay que discutir una reforma tributaria, sino que lo que hay que discutir es un proceso de descentralización del capital. Si no se discuten las dos cosas, siempre vamos a correr, vamos a intentar mordernos la cola en tal sentido, ¿no?
Sergio, te agradecemos mucho por esta entrevista con Panorama Sur.
Bueno, suerte a ustedes, a Radio Sur, Malena, Fernando, gracias por el llamado.
Gracias, muy buenas tardes. Escuchaban entonces a Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía.
Condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.